mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este su programa radial Crianza Feliz, que como cada semana se realiza gracias al apoyo de los departamentos de Fonoaudiología y Pediatría de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, al apoyo de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato en la Niñez, Rico Buen Trato. Les habla Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, hoy me encuentro con María Alejandra Muse Nes y con ella realizamos además una entrevista a la psicóloga Gloria Muñoz, psicóloga con una alta experiencia y también forma parte de la mesa técnica de la Rico Buen Trato. Con ellas vamos a hablar sobre el buen trato, ¿sí? La necesidad que tienen nuestros niños de buen trato, el impacto que tiene en su desarrollo, principalmente del buen trato. Para ello, pues le doy la bienvenida a María Alejandra. Y bueno, cuéntanos, María Alejandra, ¿cómo influye el buen trato y el afecto en el desarrollo cerebral de nuestros niños?
Bueno, buenos días. Respondiendo a la pregunta, el afecto y las experiencias de cuidado influyen directamente en el desarrollo cerebral, especialmente durante la infancia, etapa en la que el cerebro presenta mayor capacidad de crecimiento y adaptación. Un entorno seguro y estable ayuda a regular el estrés y protege estructuras relacionadas con la memoria, el aprendizaje y las emociones. Además, estructuras relacionadas como con la cercanía, atención y protección favorecen la maduración de áreas cerebrales encargadas del autocontrol, la toma de decisiones y las habilidades para interactuar adecuadamente con otras personas. El contacto afectuoso también estimula la liberación de sustancias como son la oxitocina y la dopamina, las cuales participan en los procesos de bienestar, tranquilidad y motivación. Esto facilita el desarrollo de capacidades como la atención, el lenguaje, la concentración y la resolución de problemas. Asimismo, los niños que crecen en ambientes de cuidado suelen mostrar más seguridad emocional y mejor capacidad para afrontar situaciones difíciles. Por el contrario, la ausencia de afecto, el maltrato o la negligencia pueden generar alteraciones en la organización y funcionamiento del cerebro, afectando distintas áreas del desarrollo.
Sí, gracias María Alejandra. Y es que es importante que nuestros oyentes recuerden o sepan que todo comportamiento o toda experiencia a la que se expone el niño en los primeros años de vida, aún en la adolescencia y su juventud, van moldeando arquitectónicamente su cerebro. O sea que cuando este chico sea un adulto, va a responder con base a esta estructura que se fue constituyendo en la niñez. Se puede moldear también en la adultez, ¿no? Pero ya seguramente lo va a hacer después de haber tenido experiencias de pronto no muy agradables para él. Nosotros vemos personas o jóvenes que responden sin terminar que haga una pregunta o se alteran o responden a la defensiva. Esto no es un problema de este joven, sino es un problema de pronto de todas las experiencias a las que estuvo expuesto en su niñez. Bueno, y el buen trato, además de neurológicamente, afecta, impacta, beneficia el desarrollo de los niños. ¿Cómo es esto, María Alejandra?
El buen trato favorece que los niños crezcan en ambientes donde se sientan valorados, escuchados y respetados. Esto influye en la forma en que se relacionan con otras personas, ya que aprenden conductas como la cooperación, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. Además, fortalece la seguridad personal, la confianza para participar en espacios familiares, escolares y sociales. Asimismo, cuando un niño recibe un trato adecuado, suele mostrar mayor motivación para asumir responsabilidades, expresar sus ideas y desenvolverse con tranquilidad en diferentes situaciones. Estas experiencias permiten que los niños se sientan incluidos y valorados dentro de su entorno.
Así es. Y hay algo a lo que de pronto los padres, las madres, los profesores debemos prestarle especial atención, y es a la forma en que nosotros nos dirigimos a los niños, a la forma en que le hablamos. No es lo mismo un niño al que solo le hagamos, de pronto los padres a veces utilizamos un lenguaje muy imperativo y solo damos instrucciones y órdenes, ¿sí? Entonces decimos, siéntate, sal, recuerda comer, alista la maleta, vamos. O bueno, a veces llamados de atención a conversar con el niño. Conversar con el niño implica que nosotros también lo escuchemos. Que no solo le demos la instrucción, cómete la comida, sino le podemos preguntar, ¿cómo te pareció la comida? ¿Qué tal está la comida? ¿Sí? Y la forma en que le damos una instrucción también. Si yo le grito o le hablo en un tono feo, pues efectivamente el niño va a sentirse ya en un ambiente de pronto donde no está muy seguro y va a empezar a sentir la necesidad de defenderse. Y ahí es donde vamos desencadenando como adultos los enfrentamientos. Entonces, hablemos con respeto a nuestros niños, ¿sí? No etiquetemos a los niños, no les digamos que son perezosos, son groseros, son malgeniados, son agresivos, sino más vale a las conductas. Esto lo hemos reiterado en varios programas. Si un niño hoy se enfureció y tiró su cuaderno, su lápiz, su maleta, pues no le digamos es que tú eres un grosero, sino bueno, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Por qué hiciste eso? De pronto eso que hiciste, ¿cómo lo ves ahora? ¿Sí? De hecho, es una oportunidad de corregir y de moldear comportamientos cuando hay situaciones de conflicto de este tipo. Bueno, también es importante, María Alejandra, saber, ¿es posible corregir desde el afecto?
Sí, es posible orientar conductas desde una actitud basada en paciencia, respeto y acompañamiento. Cuando se presentan comportamientos inadecuados, los adultos pueden enseñar alternativas adecuadas mediante conversaciones, acuerdos y consecuencias proporcionales, sin recurrir a gritos o maltrato. De esta manera, el niño aprende a reconocer sus errores, mejorar sus acciones y desarrollar habilidades para convivir de forma adecuada. Además, este tipo de guía fortalece la seguridad emocional y facilita una relación más sana entre quienes educan y quienes están en el proceso de aprendizaje.
Hay algunas estrategias que a veces podemos utilizar los adultos, y es cuando hubo alguna situación y queremos ver, llamar la atención o procurar que esto no vuelva a suceder, ponernos a la altura de los niños, bajarnos, ¿sí? De hecho, creo que como padres o como adultos también debemos aplicar la técnica de respirar, contar hasta 10 en la mente y ya luego hablar con los niños, como nos decía también ahora María Alejandra, bajarnos a la altura. Hablar desde una postura más alta es más intimidante para el niño. Entonces, bajarnos físicamente, mirarlo de frente, hablarle mirándolo a los ojos, esperar que dé una respuesta. Si le vamos a hacer una pregunta, démosle el tiempo. Recordemos que los niños procesan un poco más lento. Y cuando vamos a analizar una situación, procuremos no hacer inferencias desde el primer momento. O sea, describamos la situación. Uy, ¿qué pasó aquí? Veo que está todo roto, parece que pasó con esto que está dañado, o por qué están llorando los niños, ¿no? Entonces preguntar y luego ya solos podemos inferir, ¿no? Imaginarnos, hacer nuestras propias hipótesis. Pero estas hipótesis como adultos no siempre son acertadas y a veces se cometen injusticias por estar pues pensando en, imaginándonos lo que sucedió. ¿Qué pequeñas acciones diarias representan un buen trato, María Alejandra?
Bueno, son aquellas acciones sencillas que realizamos todos los días y que tienen gran impacto en la forma en que compartimos con quienes nos rodean y en el ambiente que construimos con nuestras actitudes. Por ejemplo, saludar con cordialidad, escuchar atentamente, brindar ayuda cuando alguien lo necesita o dirigirse a los demás con amabilidad. Eso también implica evitar insultos, burlas, gritos o actitudes que puedan causar incomodidad o tristeza en otras personas. Muchas veces se piensa que ese tipo de comportamientos solo se demuestran en grandes acciones, pero realmente comienza en los pequeños detalles cotidianos y en la manera en que tratamos a quienes comparten distintos espacios con nosotros. Además, estas prácticas favorecen ambientes más tranquilos y agradables, donde las personas pueden sentirse tomadas en cuenta y tratadas con consideración. Acciones simples como agradecer, pedir las cosas con respeto o mostrar interés por lo que otra persona expresa, ayudan a fortalecer la interacción diaria y a generar experiencias más positivas en diferentes contextos.
Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, como les decía al principio, tuvimos la oportunidad de conversar con la psicóloga Gloria Muñoz. Ella fue psicóloga en nuestra universidad durante muchos años y ahora trabaja con jóvenes, jovencitas, adolescentes, en todos estos procesos de paz, de convivencia. Pasemos a escuchar lo que nos cuenta al respecto, o sea, qué recomendaciones nos da.
Cerca de las acciones diarias del buen trato, también podemos pensar en tips del buen trato. Y por ejemplo, podría ser explicar qué esperamos de nuestros niños y niñas, o llevar una fruta o jugo para compartir con el niño y la niña en esos espacios que son tan largos, en actividades que nuestros niños y niñas se sienten cansaditos. Reconocer, por ejemplo, el buen comportamiento de nuestros niños y niñas en algunas actividades, o también reconocerle los aprendizajes, bueno, cada cosa que miramos que es positivo. Ser claro, ser preciso, ser sincero con nuestros niños y niñas, recordarles sus actividades diarias, enseñar con amor y sobre todo con paciencia. También enseñar a gestionar las emociones. Puedes dibujar caritas para explicar las emociones y qué se espera del niño y la niña. Un ejemplo podría ser también el dibujo del semáforo, que enseña que es rojo, que es parar, tratar de tranquilizarse. El amarillo, que indica que debe respirar suavemente. Y el verde, que ya puede sonreír y volver a jugar.
Bueno, muy bien. Alrededor de todo esto que nos acaban de decir María Alejandra y la doctora Gloria, como fonoaudiólogos, nosotros tenemos o manejamos, empleamos algo a lo que le llamamos técnicas de intervención, ¿cierto? Y estas técnicas de intervención buscan desarrollar o alcanzar unas metas, en la mayoría de nuestros casos, pues lingüísticas, comunicativas, en los niños. Dentro de estas técnicas hay algo que se llama el moldeo, hay algo que se llama la demostración, la facilitación de la respuesta, que las utilizamos para conducir al niño a lo que queremos. Entonces, pensemos en nuestra vida diaria. La demostración es nuestro comportamiento. ¿Cómo queremos que nuestros niños, adolescentes y jóvenes actúen, reaccionen? Lo van a aprender de nuestro comportamiento más que de lo que nosotros le digamos. Sí, entonces evaluemos nuestro comportamiento. Cuando hay una situación difícil, aprovechémosla para aprender de esta situación. Enseñémosle a nuestros niños que hay que solucionar los problemas, pero no hay que agredir en esta solución a nuestros compañeros. Bueno, otro, la demostración, el moldeo también. A lo que están expuestos nuestros niños está moldeando su comportamiento. Si nuestros niños están expuestos a una televisión totalmente violenta, a telenovelas, a estos dramas que a veces, ¿no?, se ven en casa con los niños pequeños, a los videojuegos que son tan absolutamente agresivos, a de pronto estos patrones que se dan ahora en redes de formas de hablar agresivas, comportamientos donde se trata mal al otro por su apariencia física, por su capacidad económica. Sí, con todo esto estamos moldeando a nuestros niños. Entonces, miremos qué es lo que estamos dejando entrar a nuestro hogar, porque podemos tener un nivel de educación como padres, pero si todo esto está entrando a nuestro hogar, está moldeando a nuestros niños y está facilitando que su reacción sea más de este tipo que una reacción de pronto que sería la que nosotros deseamos. Hay otro espacio que es la escuela, y en estos hogares que tenemos hoy en día que son tan pequeños, ya no tenemos hogares de 4 hijos, 5 hijos, sino hogares de 1 hijo o máximo 2, a veces con una distancia amplia entre sus edades. En los espacios de la escuela terminan siendo los espacios donde los niños aprenden a relacionarse y donde pueden ser bien tratados o maltratados. ¿Qué papel puede cumplir entonces la escuela? ¿Qué papel podemos cumplir nosotros como profesores en la promoción del buen trato?
Bueno, los docentes desempeñan una labor esencial en la formación de ambientes escolares saludables, ya que su manera de interactuar con los estudiantes influye directamente en el clima del aula. Mediante el acompañamiento diario, la orientación y el ejemplo, ayudan a fortalecer actitudes como la consideración hacia los demás, la solidaridad y la comunicación adecuada. Asimismo, pueden intervenir oportunamente ante situaciones que afecten la armonía entre compañeros, favoreciendo relaciones más equilibradas dentro de la institución educativa. Gracias a esto, los estudiantes pueden desenvolverse en un entorno más organizado, participativo y adecuado para su formación integral.
Bueno, al respecto también la psicóloga Gloria Muñoz nos hizo algunos comentarios. Pasemos a escucharla.
Si tenemos en cuenta que la niñez es una etapa en la que se inician los aprendizajes, el docente puede establecer mayor conexión desde la promoción del buen trato con el niño y la niña. Cuando hablo de conexión, es tener una mayor relación social en la que mejora su comunicación, mejora la atención de los niños y las niñas y la relación en la convivencia escolar. Así que la promoción del buen trato se convierte en reciprocidad, mejoran las prácticas pedagógicas y promueve la confianza, la autoestima y la autonomía.
Bueno, pues ya escuchamos la voz de la experiencia y creo que es algo que debemos tener presente todos quienes trabajamos con niños, adolescentes y jóvenes. Hay algo que manejamos en las instituciones educativas con el objetivo de tener un ambiente escolar, inclusive en los conjuntos residenciales también ahora tenemos los reglamentos, los manuales de convivencia. Y al respecto, debíamos este manual de convivencia resaltarlo como la ruta, es la ruta con la cual nos vamos a relacionar, la ruta con la que vamos a tratarnos en una institución o en un medio, ¿no? Y debía ser un manual, leamos nuestros manuales de convivencia, miremos si nuestros profesores todos los traducimos de la misma manera, los administrativos todos lo interpretamos de la misma manera, porque va a ser la guía de funcionamiento, la guía de relacionamiento. Entonces, ese sería un ejercicio llamado a hacer, que todos lo conozcamos. Y si hay que hacerle ajustes, que existieran los ajustes de parte de también de los niños. A veces los niños vemos cómo ya toman decisiones, los dejamos tomar decisiones sobre su alimentación, sobre si ven o no pantallas, y en cosas tan importantes como la forma en que nos relacionamos con los demás pueden también participar. Recordemos también que a los niños siempre les decimos, cuando tengan una dificultad que no puedan resolver entre niños, busquen la ayuda de un adulto. Entonces, como adultos, respondamos a este llamado, ¿sí? Si hay una situación de no buen trato, o sea, de maltrato, respondamos a este llamado y aprovechemos esta oportunidad para transformar esta situación en una oportunidad, pues, de aprendizaje. Cuando nosotros ignoramos, no prestamos atención a nuestros niños sobre estas situaciones que se están presentando, y aunque no lo crean, son situaciones que se siguen presentando también en las etapas universitarias. Si yo ignoro estas conductas inadecuadas, las estoy avalando, o sea, estoy diciendo que está bien. Cuando yo tomo una postura de indiferencia, estoy avalando un comportamiento. Entonces, tengamos en cuenta también esto, ¿no? Sepamos cómo resolver los problemas y siempre seamos un patrón de buen trato. Las discusiones, por ejemplo, las discusiones académicas, son discusiones académicas y debemos resolver los problemas académicos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a definir esto? ¿Qué decisiones vamos a tomar? La diferencia no implica que haya un maltrato. Al contrario, es la posibilidad de aprender a crecer con el otro, de darle a conocer que su opinión o su postura es importante para nosotros. Entonces, recordemos, como decía Gandhi, que hay que solucionar, darle duro al problema, pero a las personas sí con gran delicadeza. Bueno, pues aprovechamos la oportunidad para contarle a nuestros oyentes e invitar a las instituciones educativas. En nuestra Facultad Ciencias de la Salud, en estos días vamos a realizar, de parte de la Red Interinstitucional para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, de este programa Crianza Feliz, que es hijo de la Red del Buen Trato, y con el Comité de Salud Mental de la Facultad de Ciencias de la Salud, estamos organizando y vamos a tener un festival del buen trato, ¿sí? Un festival donde vamos a preguntarle a nuestros estudiantes cómo se sienten ellos, a qué le llaman ellos buen trato, cómo es que quisiera que fueran nuestras relaciones institucionales en la facultad. Vamos a tener conferencias, vamos a tener actividades, vamos a tener un stand de abrazos, un stand de escucha y muchas, pues, actividades. Vamos a tener el semáforo de las emociones, también vamos a tener necesariamente el violentómetro para saber qué conductas estamos teniendo amables y qué conductas de pronto debemos pasar a corregir. Entonces, es una primera experiencia y creemos que va a tener muy buenos resultados y queremos ser un piloto para que estas actividades de promoción del buen trato se generalicen en la institución. Así que bienvenidos el próximo martes 26 de mayo a esta actividad en horas de la mañana. Bueno, hemos llegado al final del programa y se despide de ustedes Alexandra Campo, profesora en el Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, agradeciendo como cada semana el apoyo técnico en la edición de Crianza Feliz de Jesús Palechor. Muchas gracias.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.